El ejército hebreo han respondido a un ataque de Hamás a militares israelíes. Es parte de un cruce de acusaciones mutuas de haber roto la tregua. Hamás señala a Israel por violar el acuerdo, dicen, hasta en más de 47 ocasiones desde que firmaron la paz, y asegura que ellos, los de Hamás, mantienen su compromiso del alto el fuego. Por su parte, los ministros israelíes exigen a Netanyahu, a través de redes sociales, que ordene a las fuerzas de defensa reanudar los combates con toda su fuerza. Piden que la guerra continúe hasta que la organización terrorista Hamás sea completamente destruida. El ataque de hoy en Rafah se ha producido en la zona del cruce fronterizo de Rafah, de ese paso, y el sonido lo ha recogido el equipo de enviados especiales desplegados precisamente en la zona. Un ataque que llega cuando apenas se ha cumplido una semana de la firma de ese acuerdo impulsado por Donald Trump y 9 días después de la entrada en vigor del alto el fuego. En España, un nuevo terremoto de magnitud 3,4 se ha sentido en varias zonas de Tenerife y de Gran Canaria. Se suma la serie sísmica que desde el jueves lleva sacudiendo las costas. Santiago Morollón.
El terremoto se produjo este sábado a las 8 y 17 de la tarde en el mar, a 29 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 3,4. Ha sido sentido en zonas de los municipios de La Orotava, La Laguna y Los Realejos. Su ubicación es distinta a la serie sísmica que desde el jueves se ha registrado en el entorno del municipio tinerfeño de Fasnia, con más de 50 pequeños movimientos. Desde el Instituto Geográfico Nacional en Canarias aseguran que este evento no es preocupante y no implica una intrusión magmática, pero van a estar atentos a su evolución.
Tenemos novedades del atraco en el Museo Louvre de París, que va a continuar cerrado al público durante todo el día. Los ladrones habrían accedido a través de la zona donde se están realizando unas obras de ampliación del museo, que es concretamente en el lateral, que da al muelle del río Sena. Han robado varias piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la emperatriz Josefina que se guardaban en la sala Apolo. La última hora es que la policía gala, en las inmediaciones del Louvre, ha localizado dañada la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que era una de las piezas robadas. El atraco se ha producido poco antes de las 10 de la mañana y este era el momento del desalojo. La Fiscalía de París ha abierto una investigación. Te cuento, además, que cerca de un centenar de personas que viajaban a bordo de un cayuco han llegado al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. Entre sus ocupantes hay 4 menores que se encuentran, en principio, en buen estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid, obligado a ganar en Getafe para recuperar el liderato en solitario, Román Ruiz.
Los de Xavi Alonso se miden al equipo de Bordalás a las 9 en el Coliseum tras la victoria del Barça ayer ante el Girona. Última hora del encuentro, Gemma Santos.
Pues tenemos noticia de última hora en el Getafe. Acabamos de conocer la lista de convocados y finalmente no está Abkar, que se cae por molestias físicas después de irse con Marruecos en este último parón. En el Real Madrid te recuerdo que Xavi Alonso no podrá contar por lesión con Heisen, Rudiger, Carvajal, Arnold y Ceballos. Sí que están recuperados para esta noche Mastantuono y Mbappé.
En el resto de la jornada, a las 2 el Elche recibe al Athletic Club, a las 4 y cuarto la Real Sociedad, que es colista, visita al Celta, y a las 6 y media el Levante se enfrenta al Rayo Vallecano en el Ciutat de Valencia. Por cierto, se está celebrando la Asamblea de Socios del Fútbol Club Barcelona, en la que el presidente Joan Laporta ha asegurado que el club está mucho mejor que hace 4 años. Todo el deporte en directo en tiempo de juego.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, y nos vamos a la Franja de Gaza con los compañeros bien preocupados. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias del gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre ha habido guerra allí siempre, desde que nosotros somos niños, desde antes de nuestra infancia. Y han sido tan crueles las imágenes de los secuestros de Hamás en Israel y los asesinatos, y tan crueles los bombardeos posteriores de Israel sobre la Franja de Gaza, que verdaderamente todos suspiramos por la paz. Cuando se va a cumplir una semana de la firma del acuerdo, las bombas vuelven a caer. Parece ser, es noticia inmediata si te acabas de incorporar a COPE, que es la respuesta de Israel a un ataque terrorista contra sus militares. En la zona se encuentra el equipo de La Linterna, que mañana va a emitir desde allí. No os podéis perder el programa de Expósito. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, buenas tardes.
Pues alarmados, ciertamente, ante la perspectiva de que se rompa el acuerdo.
Sí, estamos probablemente ante el momento más complicado en Gaza desde esa entrada en vigor del alto el fuego, y eso que, como decías, solo ha pasado menos de una semana desde que se firmara en Egipto. Israel y Hamás han intercambiado ataques en la franja, y a nosotros justo nos ha pillado a las puertas de Gaza, en el paso de Kerem Shalom, que sigue cerrado. La cadena COPE ha podido escuchar esos bombardeos, esas explosiones intermitentes, y a todo esto mientras escuchábamos el sonido de los aviones israelíes sobrevolando Rafah. Nos mirábamos entre nosotros con Rubén Corral, sí, nos mirábamos con Rubén, Miguel Ángel Alfonsel, preguntándonos si realmente era lo que realmente estábamos escuchando y pensando. Y justo en el momento de la explosión se lo preguntábamos a un soldado israelí presente en esta frontera.
It's impossible at the moment.
The sounds of explosions that I'm hearing, is it like some explosions over Gaza or in another area?
No, I can't answer you for that.
Dice este soldado que él no quería hablar, que la frontera estaba cerrada, nos decía, pero que no podía informarnos. Lo que pasa es que minutos después Israel ha confirmado el ataque, asegurando que Hamás ha violado el alto el fuego y que ha atacado sus posiciones detrás de la línea amarilla donde siguen replegadas sus fuerzas. En cambio, el movimiento palestino Hamás dice y se limita a negar el incumplimiento de ese acuerdo. En cualquier caso, el ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Ben-Gvir, ya presiona a Netanyahu para que reanude su ofensiva en Gaza. Acaba de pedir públicamente que rompa el acuerdo y que retome los ataques. Momentos delicados, Chris, delicados aquí a pocos metros.
No, y además hay que resistir porque dentro de las propias facciones de Hamás también hay gente interesada en que se rompa el acuerdo, y están esos sectores radicales de uno y otro lado a ver si inclinan la balanza hacia la guerra, ¿no? Esperemos que la mediación internacional resulte, porque es dolorosísimo el corte de sonido que habéis puesto cuando uno se da cuenta de que caen esas bombas encima de los seres humanos. Es que te encoge el corazón. Bueno, Álvaro, pues cuidaos, tened precaución, y mañana estaremos todos pendientes de la emisión de vuestro programa, porque repetimos, Ángel Espósito desde Tierra Santa, mañana en el programa de La Linterna. Querido mío, un abrazo muy fuerte, y a todo el equipo.
Mil gracias, Cris, te devolvemos el abrazo.
Un saludo. ¿Cómo? Novedades interesantísimas del mundo de las series para ponernos ya en el disparadero nuestro experto en ellas, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un gusto, como siempre, estar aquí. Llegamos a ese momento álgido de las series, de algunos de los mejores estrenos antes de Navidad. Y bueno, y oye, hoy vamos a traer novedades para disfrutar a fondo prácticamente todos los públicos.
Pues vamos con esa serie muy especial que sé que te encanta, que regresa con la tercera temporada, La Diplomática.
¿Qué ha pasado? El presidente ha fallecido hace 4 minutos. Una mujer inestable es ahora la presidenta. Nosotros sabemos lo inestable que es.
Caldwell, mujer de la embajadora.
Todpen, primera dama.
Esto es una oportunidad. Tú estarás en la Casa Blanca, vigilando sus pasos en todo momento.
No voy a ir por ahí en medio de una crisis constitucional con el currículum pegado en la frente.
Bueno, una maravilla de serie, vamos, sobre todo su primera temporada, que vamos, en un género en el que pensábamos que sería muy difícil encontrar una producción fresca, novedosa, con esos elementos propios de la ficción política, del thriller de espionaje en algún momento, pero también con los toques de humor, con esa tensión matrimonial tan peculiar. En fin, una maravilla.
Y con una Kerry Russell, pues maravillosa. Yo no las he seguido, pero la he visto en trozos y en capítulos. Es destacable, es un papel no tan habitual en ella. Correcto. Y extraordinariamente desempeñado.
Muy bien, o sea, es, vamos, es una pedazo de actriz. Pensar en Kerry Russell es recordarla en ese papel sensacional de The Americans, en esa doble cara, ¿no?, de madre amorosa y espía rusa, sin escrúpulos. Y aquí tenemos un perfil distinto, ¿cómo decirlo?, ¿no?, más emocionalmente inestable, aunque con elementos similares. Una diplomática ingobernable que lidia regular con que la intenten manipular, casada con un manipulador profesional, y que asume la responsabilidad de embajadora de Inglaterra en esa primera temporada, lo dicho, maravillosa, en plena crisis mundial. Y para quien todavía no la haya visto, con un giro de guión al final de la primera temporada, de esos que dejan boquiabierta a la audiencia.
Y ahora nos venimos de Estados Unidos a España con la serie desarrollada por Pantomima Full, Entrepreneurs.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Hemos tenido que ir mucho a la olla para darle una connotación negativa a la palabra confort.
Este sitio no se sostiene.
Relax.
¿Tú quieres ser explotado o explotador?
Pues oye, le tengo muchas ganas, porque ese dúo, que me parece absolutamente genial, o sea, son poetas de lo cotidiano, pero en el, con ese toque de humor maravilloso, y porque van a abordar un tema que a mí, además, personalmente me toca muy de cerca, que es el mundo de las startups. Todos los que hemos vivido en una startup sabemos que es un mundo muy peculiar, un mundo que ya ha generado bastantes producciones. La que primero me viene a la mente es Silicon Valley, por ese tono también de humor. Y hasta cierto punto Succession la podríamos incluir en esa tanda, o en ese conjunto de series que el mundo de las startups ha inspirado. Y ahora la vamos a abordar desde la mentalidad latina y no la anglosajona, y eso a mí me parece doblemente interesante.
¿A qué te refieres con ese enfoque diferente?
Pues que hasta ahora las críticas a ese mundo startupero han venido del mundo que vio nacer esa mentalidad, del mundo anglosajón, ¿no? La hiperproductividad, la superficialidad, ese mundo exagerado de los fondos de inversión, de los pelotazos, de las palabras que nadie entiende, que es algo que no es tan propio de la mentalidad latina, pero que hemos ido comprando prácticamente por osmosis del mundo anglosajón. Y me encanta cuando llega alguien y nos grita, oye, que el rey está desnudo. O sea, todo eso, o sea, nos pone ante el espejo de todo eso que os ha rechinado de ese mundo tan, tan artificial. Es que es verdad, o sea, no estáis locos vosotros, están locos ellos. Y a mí eso me encanta.
Bueno, cambiamos radicalmente de género, que nos encanta en esta sección, con una serie entre lo negro y lo sobrenatural, Lazarus.
Doctor Lazarus.
Estoy aquí para que puedas hablar. ¿De qué cosas te gustaría hablar?
De Dios. Estuve hablando con él.
¿Y de qué estuviste hablando con Dios?
De ti. Dijo que eres un fraude. De tal padre, tal hijo.
Bueno, una sorpresa que me atrae mucho, claramente. O sea, a ver, es una producción americana muy interesante, con Bill Nighy, que interpreta al padre del protagonista y que muere en extrañas circunstancias, y se empieza a aparecer a su hijo a lo largo de la investigación sobre su muerte. Tendremos asesinos en series, porque el protagonista es un doctor, un psiquiatra que entrevista e intenta tratar a psicópatas, pero con ese toque sobrenatural de, oye, ¿qué está pasando aquí para que mi padre aparentemente muera en extrañas circunstancias? Yo me veo involucrado en la investigación. ¿Qué tiene que ver eso con mi actividad y por qué se me está apareciendo? En fin, tiene una fórmula que me interesa mucho, quiero verla, porque creo que tiene también muchos riesgos, y te contaré dentro de un mes, oye, pues, ¿qué me ha parecido?
A mí también me interesa. A ver, voy a echarle yo a ver si puedo un vistazo.
Puede ser una cosa innovadora.
Puede ser un asco o algo,
efectivamente.
Un golpazo.
Exactamente.
Hablando de asesinos en serie, uno de los géneros más seguidos, y me incluyo, nos llega una producción italiana muy interesante, El monstruo de Venecia. No, de Venecia o de Florencia.
Que ataca a parejas jóvenes.
Puede que vuelva a hacerlo.
Tengo que pararlo.
Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. Tenemos una conexión. La misma arma que mató a todas las parejas del 74 hasta hoy ya había matado antes.
Hay un testigo ocular. El único que seguramente le vio la cara al asesino.
Solamente asesina a mujeres. Es violencia específica contra las mujeres.
Bueno, después de La sombra alargada, serie que puede compararse en temática y estilo, es probablemente la serie que más me apetece ver. Tratará la investigación sobre el primer gran asesino en serie de la historia de Italia. Estamos acostumbrados a ver los de Estados Unidos, pues oye, también hay en la vieja Europa. Y tras la maravilla de adaptación que fue El gato pardo, una serie sensacional, yo cada vez estoy viendo más y más series de la factoría italiana. Me interesa también que no es solamente ver el recorrido de la investigación, sino que, igual que en La sombra alargada, que me pareció un absoluto serión, se va a detener también en el mundo de las víctimas, de los dramas personales. Entonces, ese ritmo lento que tan bien le sentó a La sombra alargada, lo vamos a ver también en esta producción.
Bueno, pues cerramos la lista de series con una producción que también va en la línea de la novela negra, aunque con un toque diferente. Llega El misterio de Cemetery Road.
Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
¿Aún se llevan las secretarias?
Creo que alguien oculta algo. Vale. La explosión. Dos cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
Quizás solo afecte a las medias.
Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que a Emma Thompson en un papel protagonista en una serie que no sé si hasta ahora lo habíamos visto. Hemos visto cameos, pero nunca de protagonista. Y ya está, ese es el reclamo principal. Si le sumamos que es una producción de investigación, misterio, crimen de la factoría Apple, que hace muy buenas series de este estilo, y que tiene, no sé cómo llamarlo, ¿no?, un estilo entre fresco, de humor negro, de que me ha recordado un poco a Solo asesinatos en el edificio, o sea, esa investigación, pero que con un tono más ligero, pues oye, me ha enganchado por anticipado y es la segunda serie que más me apetece ver este mes.
Oye, pues tomo nota del misterio de Cemetery Road, El monstruo de Venecia y Lazarus, en lo que a mí se refiere.
Perfecto,
¿eh? Luego tú sigues con Entrepreneurs, con la diplomática. Adiós, adiós, Javier.
Muchas gracias.
Este es un momento especial del año, pero somos muchos los que vamos por la vida mirando donde no debemos, hacia abajo, hacia el suelo, yo la primera. Pasamos horas preciosas de los días distraídos y sin olvidar ese gesto tan sencillo. Y por arriba están produciéndose cambios extraordinarios y migraciones insólitas. Corremos el riesgo de perdernos espectáculos que nos regala la naturaleza incansable año tras año. Cosas tan increíbles como carreteras trazadas en el cielo. Y no me refiero a las rutas que siguen los aviones, me refiero a otras que llevan mucho más tiempo en funcionamiento. Las que siguen cada año millones de aves de todo el mundo en busca de un clima adecuado para su supervivencia. Estamos en plena época de migraciones, un evento de la naturaleza que tiene lugar en todo el planeta. Un momento especial y peligroso, porque estos animales afrontan un desafío increíble en este desplazamiento, miles de kilómetros, con la única fuerza de sus alas. Mario Jiménez es biólogo y coordinador de conservación de SEO Bird Life. Muy buenos días, Mario.
Buenos días.
¿Usted está al tanto de lo que pasa por encima de su cabeza?
Bueno, procuramos una organización como SEO Bird Life, nos dedicamos a la conservación de las aves y de la biodiversidad, pues sí, nos gusta, pero además es nuestra obligación levantar la vista y mirar hacia el cielo para ver cómo están estas aves.
¿Se puede hablar de carreteras en el cielo, vías trazadas en el aire?
Sí, es un concepto que se usa para ver un poco, bueno, para acotar el estudio de por dónde van las aves. Hay infinidad de rutas y no son exactamente autopistas o zonas muy concretas por donde van todas las aves migrando. Hay que tomárselo con un concepto un poco más general, pero sí que es cierto que determinadas hay aves que migran en frentes más amplios, pero otras aves van por zonas más concretas. Las aves que llamamos veleras, que son aves más planeadoras, pues les va relativamente mal o bastante mal cruzar el mar y por tanto pues suelen ir siempre por la costa y se concentran en zonas cuando van de Europa, viajan de Europa a África o viceversa, pues en zonas como Tarifa, el Estrecho del Bósforo, donde tienen muchos menos kilómetros de mar que cruzar. O sea que de alguna manera sí que podemos hablar de estas rutas o autopistas, pero tomado en un sentido un poco general.
Porque el ave sabe que tiene que moverse por mor de la temperatura, pero ¿tiene de forma instintiva un recorrido grabado en su ser?
Bueno, se ha estudiado y también aquí hay diferencias. Más allá de cuál es el mecanismo implicado a la hora de migrar, que hay un cierto componente genético y otros. Depende de las especies, pero también hay rutas aprendidas, pero no se mueven tanto por la temperatura, sino como por la comida, por este recurso que es básico, ¿no? Un ser vivo, un ave en este caso, pues su trabajo diario consiste en sobrevivir y a lo largo del año pues en reproducirse, porque tienen que producir descendencia para que la población se mantenga y para eso pues necesita comida. Necesita tener un balance energético positivo. Por eso de ahí vienen las migraciones. Es un viaje de miles de kilómetros. Muchas especies, que son incluso pájaros, que pueden tener 10, 15 gramos y pueden hacer fácilmente 2.000 o 3.000 kilómetros, lo que es una verdadera hazaña. ¿Por qué les compensa enfrentarse a este gasto energético tan importante y a todos los peligros que supone estos viajes? Pues porque van a encontrar, donde lleguen, mayores recursos cuanto a alimento, que si se quedaran en las zonas, si se quedan en zonas de latitudes altas, pues porque la nieve, el hielo, pues impide que lleguen al alimento, directamente no hay alimentos, por ejemplo, si son aves insectívoras, por tanto, pues les compensa y mucho viajar a latitudes más meridionales para encontrar esta comida o porque van a encontrar menos competencia también con otras especies.
Claro, pero yo me pregunto, por ejemplo, la cigüeña blanca, que tantas veces vemos sobrevolar nuestras cabezas, que creo que llega hasta Níger y Senegal, atención, durante la migración. Imaginemos una cigüeña blanca que viene de, yo qué sé, de Escandinavia. ¿Ella tiene como objetivo llegar hasta Níger en vía recta, lo más recto posible, o hay pues como un caminillo que siguen sus ancestros y que ella sigue también? Es que no lo sé.
Claro, si la cigüeña blanca, y es un buen ejemplo, y luego igual podemos volver a esto, de cómo varían los patrones de migración por esto de encontrar comida, porque muchas cigüeñas, lo digo ahora, ya no migran porque no necesitan viajar tanto, porque han encontrado en España, en los vertederos y en otros lugares donde dejamos mucha basura, comida de poca calidad, pero en definitiva comida. Entonces se pueden ahorrar el viaje. Pero bueno, volviendo a lo que es la ruta de las cigüeñas, no, si fueran un avión a reacción, pues cogerían, subirían en altura, subirían en línea recta a alta altitud, pero no es el caso, no lo pueden hacer de un tirón estos viajes, obviamente, y van buscando lugares donde necesitan parar y encontrar alimento para reponer fuerzas para reponer la energía que gastan en el viaje. Por tanto, no es un viaje en línea recta, viene fijado por las zonas donde saben que pueden parar para encontrar este alimento. Y es muy importante en este caso conservar en buen estado estas zonas. Hacemos muy mal negocio o muy mal la conservación si hacemos los esfuerzos en las zonas donde se reproducen y no en las zonas de invernada, y viceversa, o en las zonas donde tienen que parar, porque son importantes todas ellas. Estas, digamos, estaciones o estos puntos de parada intermedios también lo son. Y aquí entramos en otra cuestión interesante o muy importante, y es que los esfuerzos de conservación de la naturaleza de las aves, en este caso, pues no son cosa de un país o de una comunidad autónoma, sino son cosa de coordinación internacional y de hacer esfuerzos en muchos sitios.
Claro, marismas, salinas, humedales son lugares imprescindibles para que paren o para que hagan hibernadas los animales. ¿En estas migraciones de las aves se producen muchas muertes?
Sí, porque bueno, es normal porque están afrontando un viaje de que ciertamente pues pasan por muchos sitios, muchos lugares, pueden encontrarse tormentas, fenómenos naturales. Por un lado, una tormenta fuerte fácilmente pues puede acabar con la vida de las aves, las puede desviar de su ruta y pueden no encontrar lugares adecuados para parar y por tanto pues se pueden llegar a morir de hambre, quedarse sin energía. Pasan por muchos lugares diferentes con otros peligros, como puede ser tendidos eléctricos. Pasan por muchos lugares, por tanto les pueden pasar muchas cosas y esto hace que la mortalidad sea elevada, porque además un viaje de miles de kilómetros supone un gasto energético, como decía, más para pájaros pequeños que para grandes, pero en definitiva es un gasto energético importante. Tienen que estar ya en buena condición física para hacer ese viaje. Si el lugar de reproducción no estaban bien o ya no salen en buenas condiciones, pues se quedan, entre comillas, sin combustible y se pueden morir en el viaje y viceversa.
¿Cuántas horas al día pueden llegar a volar estos animales que emigran miles y miles de kilómetros?
Voy a contestar, depende muchas veces y ya lo siento, pero es que es así. Pueden estar muchas horas, en general son viajes de muchas horas de vuelo, pero también depende de las especies y también exactamente de dónde estén. Puedo poner un ejemplo. Las aves que he mencionado antes, las aves que vuelan a vela, por ejemplo las cigüeñas de las que hemos hablado, tienden a tomar cierta altura y a planear. No son aves como por ejemplo pensemos en un petirrojo, en una curruca, en un gorrión. El gorrión no es una especie migradora, que son aves que para volar pues tienen que estar siempre batiendo las alas. Estas aves, las veleras, viajan grandes distancias, toman altura, pero cuando llegan a un mar, a una zona donde hay a la costa, pues tienen que ir costeando y tienen que parar hasta que llegan a un estrecho, que es por donde suelen pasar. Entonces, bueno, pues la cantidad de horas que estén volando va a cambiar, depende de dónde estén. Otras aves, puedo poner el ejemplo de un mosquitero, que es un pajarito que supera por poco los 10 gramos, suelen viajar más en línea recta y, por ejemplo, pues un mosquitero puede coger y salir en línea recta más o menos a la altura de Marsella y tiene que cruzarse el Mediterráneo de un tirón hasta que llega a la costa del norte de África. Y esto pues puede suponer muchísimas horas de vuelo continuado.
Impresionante, la verdad, la hazaña de estos pequeñísimos seres que muchas veces ni miramos, pero que están desarrollando una tarea heroica por encima de nuestras cabezas. Don Mario Jiménez, biólogo y coordinador de conservación de Sea of BirdLife, nos ha ayudado a comprenderlo y nos encarece también la necesidad de cuidar los humedales, los ríos, la naturaleza en general, porque es el ámbito en el que estas aves se desempeñan y de las que depende su existencia. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues gracias a ustedes por darnos voz y recomiendo a la gente, ahora estamos en una época de migración, pues que salga y que efectivamente que mire al cielo o ni siquiera al cielo, en cualquier jardín, cualquier pequeñito jardín incluso de las ciudades donde vivan los pueblos, van a encontrar a estas aves que ahora mismo están migrando.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos, pues se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. ¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Habrás visto la escena. Está Trump en el centro de la tarima roja y llega el turno de Pedro, le da la mano forzando la sonrisa y Donald se la estrecha y tira hacia él para vacilarle un poquito. Y el otro le ríe la gracia, claro, ¿qué va a hacer? Pero todo de buen rollo, ¿eh? Fue un poco como ver a un león divirtiéndose con un perrete.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muchos años, pero muchos, Isabel San Sebastián y yo estuvimos en Bruselas y los diputados de la Unión Europea nos confesaron en todos los partidos que su principal preocupación era el agotamiento demográfico de Europa. No había tasa de reposición. ¿Qué posibilidades tenemos de supervivencia como continente si para nosotros tener un hijo es una cosa muy cara, que cuesta muchísimo y que al final hay que evitar? Necesariamente tenemos que ser superados por otras culturas, con otro ímpetu vital, con otra ilusión vital. Ahora trae Alejandro Macarrón Larumbe, junto con Miguel Platón Carnicero, un libro de datos en la editorial Secotia, de números y de guiones y de datos. Se llama Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Y vamos a abordar este asunto esencial. Don Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
Realmente los datos son apabullantes. Hasta el mes de julio nacieron en nuestro país 182.000 bebés, más o menos, casi 183.000, pero han muerto 263.749 personas. O sea, que es que se produce un déficit simplemente con este cambio de 81.000 ciudadanos. Analizarlo es fundamental porque realmente pinta muy malamente.
Sí, pinta muy mal. Por eso hemos modestamente intentado contribuir al debate y a la concienciación con este libro, que es un aldabonazo, pretende ser un aldabonazo sobre lo que está pasando y también cómo se puede salir de ahí, porque antes hablábamos fuera de micrófono si esto ya era irreversible. No, en absoluto es irreversible. Vamos, será irreversible si no hacemos nada.
O sea, claro, o sea, como sigamos a este ritmo, es irreversible.
Eso es.
O sea, como no cambiemos tú y yo, los que estamos en este momento juntos en la radio, no hay manera de cambiar nada.
Eso es.
Vosotros hacéis una prospección en la que señaláis lo que va a pasar en 2044, en menos de 20 años. Cuéntanos.
A ver, eso fue una proyección que hice un día. Las proyecciones son... Es decir, ¿qué pasará si siguen sucediendo X cosas, ¿no? Si tú vas hacia un precipicio con el coche y no frenas o cambias de dirección, evidentemente el precipicio te lo tragas y te mueres, ¿no? Te caes por él. Entonces, si siguiese llegando inmigración al ritmo de los últimos 5 años y los españoles siguiésemos menguando, porque los españoles, como usted bien ha dicho, en esa merma de más muertes que nacimientos es solo por españoles. Los inmigrantes tienen más nacimientos que defunciones. Y en concreto, sobre todo los musulmanes. Los únicos que realmente tienen más de 2 hijos por mujer son los musulmanes. Los inmigrantes que no son musulmanes tienen incluso menos hijos por mujer que los españoles.
¡Madre mía!
Sí. O sea
más, también los hispanoamericanos, por ejemplo, que han sido siempre una gran...
Absolutamente. Tienen hijos, en España tienen algo más de hijos que los españoles, pero solo en un sentido, que es que claro, no vienen viejos, los inmigrantes no vienen viejos,
vienen en edad de tener
niños, y los españoles tenemos muchos que ya hemos pasado la edad de tener niños, los hayamos tenido o no, ¿no? Entonces, la proyección es que si sigue, la inmigración sigue viniendo al mismo ritmo, que yo creo que es difícil que siga siendo así por los problemas de vivienda, de paro, pero si siguiese llegando a este ritmo y los españoles seguimos mermando de la misma forma, cosa que va a seguir pasando seguro en los próximos años, pero si empezasen a repuntar los nacimientos, pues cubriríamos. Hacia 2044 habría más población inmigrante de primera o segunda generación, que llamamos segunda generación de inmigrantes, los hijos de inmigrantes que han nacido ya en tu país, no en un país occidental, ¿no? De los cuales ahí son como los pimientos de padrón. Algunos se integran muy bien y otros no, hay de todo, ¿no? Pero la segunda generación de inmigrantes es una cosa que es muy, muy importante que un país cuide bien en la educación y tal, porque si no, tiene un problema como Francia, como Bélgica, ¿no? Entonces, esa es la proyección. En 2044, si seguimos los españoles menguando de la misma forma, tenemos tan pocos niños y siguen llegando la población inmigrante extranjera del mismo ritmo, pues serían mayoría en nuestro país.
Bueno, concretamente, en el año 2100, la proyección establece que solo quedarían unos 15 o 16 millones de españoles. O sea, ahora mismo somos 40, ¿no?
En el libro llamamos españoles autóctonos a los que son hijos de españoles. O sea, no nos remontamos... De hecho, un poco en línea, fíjese que Santo Tomás de Aquino consideraba que a lo que ahora llamamos inmigrante había que considerarlo del país, nacional del país, había que darle lo que llamamos la nacionalidad a la tercera generación, a los que eran nietos de inmigrantes, porque no solamente habían nacido en el país, sino que eran hijos de personas que habían nacido en el país. Pero bueno, más
bueno,
o menos...
lo que pasa es que eran épocas donde el tiempo corría a una velocidad del todo distinta.
No, efectivamente. Bueno,
ahora mismo 20 años es una historia.
En todo caso, pero hablaba de formación de valores culturales. Pero bueno, en todo caso, llamando españoles autóctonos a los que hemos nacido hijos de españoles, ahora mismo somos 37 millones. En España hay 49 millones y pico de habitantes. El resto son o inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, 37 millones ahora, perderíamos más de la mitad de aquí a fin de siglo, tal y como vamos, insisto, no es predicción, es proyección, y la mitad, algo casi más grave, tendría 65 años o más. Pero una población, no es tan importante el tamaño, que es importante, pero es más importante cómo está decompensada.
Sí, la edad.
Porque vemos la pirámide de población. Dinamarca es un país con mucha menos población que España y es estupendamente viable y estupendamente próspero, ¿no? Pero vamos, el tamaño tiene ventajas, pero lo más importante es eso. O sea, sería el pueblo español como tal se está suicidando. Y luego se puede eso rellenar o no con inmigrantes y ya veremos cómo se integra.
Esto ahora lo abordamos. ¿Qué factores nos han llevado a esta situación?
Pues hay factores buenos y malos. Vamos, hay un factor bueno y es que ahora no se mueren niños. Es lógico que tengamos menos niños que antes, porque si no, efectivamente sí que habría superpoblación. Pero ha habido sobre todo una pérdida de valores. Las sociedades tradicionales, pues es que un joven, una mujer más, pero también un hombre, pensaba en casarse y tener hijos como una de las cosas esenciales en su vida, ¿no? Ahora es un ya veremos, ahora todos estudiamos, lo dejamos, lo alargamos. Entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que mucha gente decide no casarse o formar una pareja nunca. Hay mucha gente que quiere, pero demasiado tarde. Luego las parejas, ahora son parejas, no son matrimonios. Antes prácticamente todo eran matrimonios y además para toda la vida. Incluso en países donde había divorcio, había muy poco divorcio, porque además el divorcio tenía que ser con culpable. Tenía que haber una causa dura para que hubiese divorcio. Ahora es no, me he hartado de ti y aunque tú no quieras, me divorcio. Entonces, todo eso, el que la gente hoy día, la mitad de la gente ya no se casa, el que más de la mitad de la mitad de la gente que se casa se acaba divorciando, que abortamos muchísimo, el aborto. El aborto, hay 100,000+ abortos, ¿no? Hay un debate moral sobre si eso es lícito o no, y luego habría un
debate demográfico.
Un argumento exactamente demográfico.
Un país se puede permitir semejante sangría, ¿no?
Entonces, todo eso junto, son muchos factores, y sobre todo la no reacción. Antes hablamos de los tibios, también fuera de micrófono, ¿no? No ha habido una reacción ante que es un problema. Lo que usted ha dicho de la Comisión de Europa, lo que usted ha contado, pues resulta que unos años después sacan una iniciativa por el futuro de Europa y no sale. Entre los temas que preocupan a la Comisión Europea no sale la natalidad.
La demografía.
No sale.
Ya. Hay, por comunidades autónomas, pues datos muy interesantes en el libro. Por ejemplo, Asturias sería la primera región de Europa que se quedaría sin gente.
Sí, es así. Yo soy asturiano de nacimiento. Mira, cuando yo nací en Asturias, yo nací en 1960. La población era prácticamente la misma que ahora, 1,000,000, ¿no? Nacían el cuádruple de niños y, sin contar hijos de inmigrantes de ahora, 5 veces más. Claro, es visto ahí, la merma es verdaderamente salvaje. Ahora, eso sí, la prioridad de las autoridades allí es el bable, que no lo habla ni el 3% ya. De la población.
Ya.
El País Vasco, ¿no? Hablamos, sí, el libro es como un ensayo donde hablamos un poco filosóficamente, qué está pasando, por qué pasa, cómo se puede revertir esto, pero luego tiene un gran anexo numérico, por así decirlo, donde vamos sitio por sitio diciendo, oye, porque todo está mal, pero cada sitio está un poco distinto. Por ejemplo, el País Vasco es un horror lo que ha pasado ahí. Están gobernados por gente que son nacionalistas lo más amante que se puede ser teóricamente.
De su tierra, claro.
De su tierra, bueno, pues la han destrozado. O sea, destrozado demográficamente con la salida de muchísima gente, primero con el llamado éxodo vasco y luego porque ha habido una caída de natalidad incluso mayor que la del resto de España. Cataluña, bueno, Cataluña ahora va camino de Cataluñistán, ¿no? Las cosas como son. Además de muy baja natalidad nativa, pues hay un cambio de población. Hay, por ejemplo, una localidad que se llama Salt, en Gerona, donde hace no mucho hubo unos disturbios porque había un imán que era ocupa de una casa, entonces convocó a sus fieles y hubo grandes protestas y le dieron una casa, se supone que gratis o por lo menos para vivir. Bueno, pues ahí el 83% de los niños que nacieron en 2023, el 83% eran hijos de madre
extranjera. Claro, y
extranjera.
Luego los disturbios sociales, porque ahora hay una alianza catalana, una especie de Vox catalán, que indudablemente se está generando con actitudes xenófobas en este caldo de cultivo. O sea, realmente los datos son increíbles. Castilla y León se convertiría en la comunidad con la población más envejecida.
Sí, ahora mismo tiene el envejecimiento, se puede medir de varias formas, la edad media de la población, la edad mediana, que es la que divide en dos mitades iguales una población, porcentaje mayores de 65 años, en porcentaje mayores de 80 años, que es la media dura, porque hoy día una persona de 65, aunque se sigue considerando la edad límite para la vejez, pero no es un viejo, ¿no? La gente con 65, 70, muy pocos, con 80 ya son. Bueno, pues es la región de Europa. Bueno, dentro de Castilla y León hay una subregión que a veces hay gente, políticos, que quieren separarla y convertirla en una comunidad autónoma, que es León. León sería la región más envejecida de toda Europa.
Madre mía.
León, Zamora y Salamanca.
Y de España, Andalucía es la región menos envejecida.
Andalucía y Murcia son las regiones menos envejecidas, han tenido más niños. Todo esto se debe sobre todo. El envejecimiento de la población se debe prácticamente solo a la caída de la natalidad. Porque aunque vivimos más tiempo también con calidad de vida. O sea, es un efecto muy pequeño en el envejecimiento de las sociedades el que vivamos más tiempo. Lo que mata es la natalidad. Lo mismo que la España vacía. La España vacía es aquella que ha tenido emigración, porque era rural, pero además no ha tenido natalidad. Porque, por ejemplo, Andalucía ha tenido muchísima emigración. Jaén, por ejemplo, es una de las provincias de España con más emigración y no tiene todavía un problema de lo que llamamos España vacía, lo tendrá, ¿eh? Pero esas zonas que dan verdadera pena, las Sorias, Terueles, la Castilla Profunda, partes de Guadalajara, etcétera, ¿no? Y esas son zonas que han combinado una natalidad especialmente baja con emigración, porque eran zonas menos prósperas, ¿no?
¿La emigración puede compensar la falta de nacimientos?
No. Rotundamente no, puede paliar en lo económico, porque puede cubrir muchos puestos de trabajo y los está cubriendo, o sea, claramente es así, pero la inmigración que atraemos nosotros poca es de alta cualificación, con lo cual esa parte de puestos de trabajo no se pueden cubrir con inmigración, y además sería robar a los países de sus ingenieros y médicos, pero bueno, pero sobre todo lo que no puede suplir es el problema afectivo. Esto no es un problema solo económico, ni principalmente económico, es un problema afectivo, es un problema de pobreza afectiva que genera el no tener niños, que tus hijos, si tienes un hijo, no tengan hermanos, que no tenga, desaparezcan los tíos, los primos, la soledad, cada vez hay más gente que vive sola, que está ligado a la falta de natalidad y a la desestructuración familiar. Y eso no lo puedes cubrir con inmigrantes, porque si yo no he tenido hijos, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo cuando sea viejo. Podré contratar un cuidador o cuidadora, con lo cual es valioso, pero no es un hijo. No puedo importar un inmigrante para que sea el hermano de mi hijo. Entonces, no lo pueden cubrir. Y luego, eso en lo que puede hacer o no. Y luego, evidentemente, la inmigración conlleva riesgos, porque mezclar culturas, mezclar poblaciones... Pues
bueno, pero digamos, desde el estricto punto económico, te sería una de las soluciones, indudablemente.
Desde el punto de vista económico es uno de los paliativos, y además si no hubiese estado de bienestar. El problema que tenemos en lo económico, si no hubiese estado de bienestar, toda la inmigración que viniese vendría a su propio riesgo, como se ha hecho toda la vida, emigrar ha sido un deporte de riesgo, como era en Estados Unidos hasta hace un siglo. Tú o trabajas y por tanto rindes. El que trabaja aporta en la economía. Si tú trabajas, ganas para ti y para los demás. Bueno, ¿qué pasa con el estado de bienestar? Cosa que no es, insisto, culpa ni responsabilidad de los inmigrantes ni de los españoles que se han acostumbrado una parte también a vivir del subsidio, ¿eh? Porque esto, aquí se habla mucho de las paguitas de inmigrantes, hay muchísimos españoles que también, pero no es culpa suya. Ellos no han inventado el estado de bienestar. El estado de bienestar de la inmigración, el estado de bienestar moderno de la inmigración, según el gran economista Milton Friedman, eran incompatibles porque genera un atractivo que no había existido nunca, venga mucha más inmigración de la que necesites y a que se quede mucha más de la que necesites cuando se queda en paro. En la crisis anterior, que hubo una barbaridad de parados, inmigrantes se fueron muy pocos, y menos todavía de los africanos, de los marroquíes, muy pocos. ¿Por qué? Porque estaba mejor aquí.
Pues este es el texto, Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Tendrán que hablar los partidos españoles y los europeos, de esta cuestión, que sin duda es el futuro. Editorial Secotia, don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doña Cristina, por darle publicidad al libro, que sería muy bueno que mucha gente o lo lea o se informe por otras vías de este
partidos,
problema.
En los partidos.
Eso es. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Este lunes, Ángel Expósito te lo cuenta sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
On the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and
and pick yourself up, dust yourself off, start all over again, work like a soul inspired.
Bueno, que ha llegado ese momento absolutamente pavoroso, triste, dramático, patético, diría yo, en el que nosotros nos vamos a descansar, no, lo digo en serio, y tenemos que interrumpir nuestra relación con los oyentes. Hemos aprendido tanto, lo hemos pasado tan bien, nosotros nos quedaríamos 3 días más, pues, francamente, ¿para qué vamos a decir?
Me tenéis sin palabras.
¿Por qué? ¿Tú no? Yo sí, 5 días a la semana, 6, 7, oye, lo que nos dejen, es así. ¿Tú qué pasa, que estás cansada?
Yo por lo menos darme una tregua. Venga, vendría un pasado mañana. Pero yo ya estoy de viernes y el cuerpo lo sabe.
Bueno, tenemos aquí noticias de la boda de Alberto Herrera, porque tenemos un corresponsal en ella, que es Antonio Jiménez. Y me está enviando noticia del asunto que creo puede interesar a los nuestros. Están regresando muchos de los invitados en el tren desde Cádiz, pero me dice Antonio, y es que desde el tren es imposible hablar por teléfono, que la boda fue particularmente hermosa porque Carlos leyó unas palabras dedicadas a los novios y a su futuro nieto y recitó 2 poemas, uno de Rubén Darío, dedicado a la novia, y otro de Miguel Hernández, y estableció un paralelismo entre la fortaleza del amor en momentos de dificultad y dudas y la de los edificios japoneses que resisten terremotos en otra parte del mundo.
¡Qué hermoso!
Se veía, dice Antonio, que Alberto y Blanca se han casado profundamente enamorados. Y Alberto estuvo emocionado y se le saltaron las lágrimas en varios instantes. También a su madre, a Mariló Montero. Cantó la coral polifónica de Moguer y un coro infantil. Y actuaron en la iglesia con piezas tan emocionantes como el Aleluya de Leonard Cohen, interpretado por los hijos de Soto, y el mismo José Manuel y su hija Rocío. Dice, vamos a poner esto porque creo que tenemos la sonido. También el hermano de Mariló Montero y tío de Alberto tocó con gaita navarra una pieza. Claro, la gente se quejaba porque al final toda la ceremonia duró como 1 hora y media. Pero es que, claro, merece la pena porque fue casi un concierto, fíjate. La música la coordinó muy bien nuestro amigo Manolo Marbizón, claro, gran compositor de marchas de música sacra en toda Andalucía y en el extranjero, y que se ocupó de este asunto. Y que además es autor habitual de las sintonías de Herrera en radio. O sea, que son palabras mayores lo de Marbizón. A su vez, Soto habló en nombre de la familia de la novia. Ya sabéis que Blanca es pariente de José Manuel Soto y de sus hijos. Y hizo un homenaje a las mujeres de la familia, definiéndolas como un matriarcado que impulsa y mejora la vida de los hombres, que constituye el faro y la guía. Y que aunque en esa familia hay artistas como él y sus hijos, toreros como Fran Rivera y periodistas como Alberto, ellas, las mujeres, son las que brillan por encima de todos y la familia es consciente. Consecuencia, y estoy hablando de la boda...
De la ceremonia, que da la fiesta.
No, pero consecuencia, el cura dijo que había sido la boda más bonita que había oficiado en su vida. El escenario, ya sabéis, la Basílica de la Caridad de Sanlúcar. Y después, ahí la vamos fiesta, a donde pide el peli la cosa. El convite fue un cóctel en una finca con vistas al mar, espectacular, propiedad de Teresa de la Cierva, con actuaciones musicales de los Alpresa, Soto y sus hijos, y Billy Bárcenas de Taburete. La gente muy elegante y las mujeres guapísimas todas. Ahí necesitamos menos ayuda porque yo ya me he repasado todas las revistas, no
todo,
sé tú.
Todo, ¿no? Yo ayer ya empezaba a ver fotografías que se colaban en Instagram, vimos qué guapo iba la madrina, ¿verdad?
Bueno, Mariló, ¿cómo Montero? Iba Mariló Montero.
Yo no he visto ninguna foto, así que me lo tenéis que contar.
De azul, acero y verde turquesa combinado.
Me encantó.
Guapísima, con un escote muy pronunciado.
Su hija en un color amarillo mostaza.
Bueno, la hermana de Alberto. No sé si era amarillo. No,
más
no.
Amarillo que mostaza, ¿verdad?
Era amarillo. Amarillo, bueno, la modelo Rocío Cluset, porque claro, es que de morirse aquello, con un clutch además que se dice así, hija mía, un bolso pequeño,
que
es que me he aprendido de la lomana todo, con un clutch de color burdeos que iba con el amarillo, impresionante. También muy guapa la esposa de Carlos Herrera, Pepa Gea, que iba de Totón, de la...
Color mandarina, ¿no?
No, iba en un color camarón, ¿no?
¿Camarón?
Sí, yo diría así como gamba tirando a rosáceo. Con plumas de avestruz en el pecho y en los brazos, uh-huh. y con un diseño de Totom. Y efectivamente, luego había muchísimas invitadas elegantísimas y, por supuesto, mi gitano iba con una corbata de dos tonos azules, perfecta. Mi Albertín, pues, de corbata oscura más seria.
Y se cambió de camisa después para la fiesta.
¡Ah, eso no me enteré!
Se quitó la camisa blanca y se puso una camisa negra con sus amigos. Estaba muy guapo también el novio, claro que sí.
Es que es muy guapo. Blanca con un vestido muy bonito, que me recuerda a los que se llevan este año, estos de tirantes y luego con manga de gasa, muy bonito. Y bueno, pues una cosa muy, muy divertida, con muchísimo afecto y muy entrañable. Felicitamos desde aquí a Alberto Herrera, de todo corazón, a Blanca, a Carlos, a Mariló, a Pepa, de verdad, que sean muy felices. Y nosotros lo seremos en la medida de lo posible hasta el sábado próximo, estaremos a las 10, las 9 en Canarias, dirigidos por Marfi Ortega. Todos nosotros, los dos lugartenientes que son Diego González, alias El Peli, y Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, que es la hippie, y Jesús García Ardilla, que es el listo. El control ha sido hoy de Natalia Escobar y lo será, si Dios quiere, el próximo domingo, y el central de Fernando Rodríguez. Y ahora sí, Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España! A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Misioneros de esperanza entre los pueblos es el lema con el que se celebra hoy el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. En España, tradicionalmente a la cabeza en número de misioneros y misioneras, esta es una jornada que se vive con especial intensidad en las parroquias, a menudo con testimonios personales que cimentan la cercanía a los territorios de misión y con colectas y donativos que reflejan fielmente esa sensibilidad. Entre los territorios de misión con fuertes vínculos con España, no puede sorprender que se encuentre la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde el Papa León pasó cerca de 20 años como misionero y después como obispo, una iglesia local en la que tuvo como predecesores precisamente a dos españoles. Las obras misionales pontificias en España han recogido testimonios que retratan a la hora pontífice como un sacerdote y como un obispo preocupado siempre por estar presente en los últimos rincones de su territorio, para no dejar de escuchar y atender personalmente a nadie. En su mensaje para esta jornada, el mismo León XIV define la misión como la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra esperanza, hasta los últimos rincones del mundo. Esa es la razón de ser de la Iglesia, pero para que pueda anunciarse el Evangelio en muchos lugares se necesita el apoyo.